Bienvenidos al quinto programa de la cuarta temporada de su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Seguimos cada programa hablando del mundo de los alimentos y de cómo estos afectan a la salud y bienestar del consumidor. Por ello, el día de hoy trataremos de dar respuestas a las inquietudes de nuestros radio oyentes. Pero también hoy vamos a tener la destacada participación de una destacada investigadora en el ámbito de los alimentos, la doctora Laura Vázquez Araújo, que es miembro del Departamento de Ingeniería Química y que además es especialista en análisis sensorial de los alimentos y que ha sido llamada para trabajar en los Estados Unidos desde nuestra universidad, la UMH. Y que siempre ha luchado a contracorriente y ha podido regresar en estos tiempos en que la gente sale de nuestro país y ella retorna. Permítame esta pequeña licencia. Otros son los que deberían de salir y no nuestros queridos profesionales. Señores de la industria y del gobierno, paremos esta sangría. Ya cambiando de tema, ella nos contará su experiencia en el campo de los alimentos y cómo se ha desempeñado en él en los Estados Unidos. Como es habitual, contaremos con nuestros colaboradores, los doctores Elena Sánchez Zapata y Manuel Vidamarto, y por supuesto, en los controles técnicos, a nuestros colaboradores Sonia y Eva, que le damos las gracias porque cada día nos hacen más fácil y amena nuestra estancia en la radio, vuestra radio, la radio UMH. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis realizar en la dirección de correo electrónico ja.perez@umhe y a la extensión 53884 de nuestra universidad. Os recuerdo el lema de nuestro programa: coma alimentos sanos, seguros, sabrosos, sostenibles y hagan ejercicio físico. Y por último, el que les habla, José Ángel Pérez Álvarez, moderador de este programa. El día de hoy, además de nuestra invitada, también haremos nuestra habitual sesión de preguntas de nuestros radioyentes, que cada día se va afincando más. Realmente la cantidad de preguntas que nos hacen, pues es importante. Quiero pedir disculpas si no todos salen en antena, pero muchas preguntas son muy similares, con lo cual tratamos de hacer un compendio de los mismos. Y comenzamos el programa después de esta breve pausa publicitaria.
El Centro de Investigación Operativa de la UMH pone en marcha la segunda edición de su programa de formación a empresas con el curso Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.
El curso, de 200 horas, está dividido en 4 cursos de perfeccionamiento de 50 horas que deben ser superados para obtener el título de experto. Estos cursos son:
Fundamentos de Programación de Dispositivos Móviles,
Desarrollo de Aplicaciones para Móviles Android,
Desarrollo de Aplicaciones para Móviles iOS,
Desarrollo de Aplicaciones para Windows Phone.
El título de experto universitario se expedirá a los alumnos que hayan superado los 4 cursos de perfeccionamiento tanto en su primera como en esta segunda edición.
Apúntate ya, el plazo de inscripción está abierto ya para los 4 cursos. Puedes encontrar más información en la web icio.umh.es/formación.
Bueno, regresamos de nuevo al programa y contamos con la presencia de la doctora Laura Vázquez Araújo, investigadora de la Universidad de Vigo, del Departamento de Ingeniería Química y también activa investigadora del Centro Tecnológico de la Innovación de esa misma universidad que está en Orense. Y que además pues es becaria, no sé si decirlo así, porque la verdad que no, esto de ser becario últimamente no, Juan de la Cierva. Bienvenido al programa, a la doctora Laura Vázquez. ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Es un verdadero placer tenerla aquí en las ondas y poderle hacer una pequeña entrevista, ya que, pues, es, si me permite, y sin ofenderle, es que es usted bastante atípica, porque la llaman para irse a Estados Unidos, ahora en este momento regresa a España, donde todo el mundo está saliendo, o sea que usted es una, es como el salmón, va contracorriente, pero llega a su objetivo.
Sí, bueno, es un poco curiosa mi situación, pero yo creo que hay mucha gente que está en la misma situación que yo ahora mismo. Es una época, esperemos, para todos, y ojalá las cosas cambien a mejor.
Hombre, por supuesto, eso desde luego, eso es un aspecto que sí que tenemos que creer y potenciar, porque realmente el potencial científico y tecnológico que tiene ahora mismo España es muy importante, y realmente es una pena que se tenga que salir fuera. Por un lado, para poder desarrollarse profesionalmente, como ha podido ser su caso, y si no, que otros países hagan uso de ese gran potencial que tenemos aquí, que por desgracia, por malas gestiones o por lo que sea, no podemos desarrollarlo. Pero bueno, vamos a ser positivos, porque como dicen por ahí, todo en esta vida tiene solución, menos una cosa, pero que no vamos a decirla aquí para no ser gafe. Bueno, quisiera comentarle que este programa tiene una gran participación, para que más o menos también se pueda situar, una gran participación de radio oyentes, tanto de estudiantes de tecnología e ingeniería de alimentos, como de público en general. Y desde ese punto de vista, ¿nos podía decir cuál es la labor que desarrolla usted como tecnóloga de alimentos en la investigación y la docencia?
Bueno, pues más o menos me dedico casi toda a investigación. Docencia tengo muy poquito ahora porque parece que cada vez tenemos menos alumnos en la Universidad Española. Pero mi investigación se centra sobre todo en la calidad de los alimentos, en el análisis sensorial y análisis de aromas. La verdad es que de bastantes alimentos diferentes. He trabajado con frutos secos, he trabajado con carne, he trabajado con, al mismo me centro en cerveza y sus materias primas, entonces, pero siempre eso, compaginando un poco la calidad instrumental, la composición aromática, de compuestos, por ejemplo, capacidad antioxidante, fenoles, con el alimento que llega a los consumidores y cuánto les gusta a ellos y cómo son las propiedades sensoriales de esos alimentos. Eso es más o menos en lo que me centro.
Yo creo que es
como
importante.
En Estados Unidos.
Yo creo que es importante eso que acaba de decir, de tratar de compaginar la parte instrumental, es decir, todo aquello que nosotros podemos sacar de un alimento, perdón, de un equipo, con la parte que el consumidor aprecia, porque realmente muchas veces puede ser que analíticamente, o por lo que, para que muchos de nuestros oyentes entiendan, que salga de un aparato, con lo que realmente yo aprecio como consumidor. Porque puede estar muy bueno analíticamente, pero puede ser incomestible el alimento. Pudiera ser, ¿no?
Está claro que nuestro objetivo, los tecnólogos, yo siempre he pensado que tiene que ser llegar a un equilibrio entre crear un alimento saludable y que cumpla todas las legislaciones con algo que guste, porque esa es la forma en la que vamos a hacer llegar los alimentos a las casas de las personas. Entonces, es fundamental para nosotros tener esa opinión de los consumidores siempre.
¿Nos podría comentar qué gusanillo le ha llevado a estudiar usted alimentos? Porque normalmente la gente no suele así a priori estudiar alimentos, pero siempre tiene que haber alguna inquietud que diga, mira, esto me ha gustado, o tengo esto. ¿Qué es lo que le ha llamado a usted para estudiar alimentos?
Pues mira, en mi caso fue un poquito la necesidad inicialmente, porque yo soy licenciada en biología y cuando yo acabé la carrera era un poco complicado encontrar trabajo de eso, por no decir mucho. Entonces quise especializarme en algo que dentro de mi campo tuviera más salida. Y la verdad es que los alimentos no dejan de ser algo que entra en nuestro organismo, nos afecta, de forma radical y al fin y al cabo es como una extensión de la biología, que era lo que a mí me gustaba inicialmente. Y la verdad es que me gustó mucho la carrera, me pareció muy interesante y que se ven aspectos tanto de la biología como de otras cosas desde otro punto de vista. Y completa muchos estudios como química, biología, farmacia. La verdad es que me parece una carrera muy interesante.
Ah, pues me parece muy bien, porque esto es poder incentivar a nuestros futuros alumnos en ciencia y tecnología de alimentos, en los cuales ver que a partir desde otros enfoques se puede llegar a algo muy positivo, como es poder ver y describir y analizar y cómo la alimentación afecta a distintos distintas facetas del ser humano. Sabemos que ha estado usted en los Estados Unidos, en particular en la Universidad de Kansas, ahí en la América Profunda, tengo entendido.
Sí, y, en el centro de América, justo.
Efectivamente. Y ¿nos podría hacer una comparación de los productos que se encuentran? Así, si por ejemplo ahora mismo estuviera viendo un supermercado americano y un supermercado español, ¿en qué realmente usted considera que se diferenciarían los supermercados? ¿El tipo de producto, la cantidad, la variedad, la innovación? ¿Qué podría decirnos al respecto?
Pues la verdad es que cuando llegué allí me volví un poco loca en los supermercados porque era todo radicalmente diferente. Lo primero que me llamó la atención es la talla, digamos, de los productos que se compran allí. Aquí compramos, por ejemplo, la leche o el zumo por un litro y allí lo venden por galones y a lo mejor te llevas 4 litros a casa. Y todos los tamaños de los productos, la cantidad de alimento que te venden es siempre muchísimo mayor. Las raciones son muchísimo mayores de las que consumimos aquí. La variedad sí que más o menos era como aquí, pero los precios son totalmente diferentes también. Por ejemplo, yo encuentro que en España comer sano, frutas, verduras frescas, es más barato incluso que productos mucho más elaborados, y allí era exactamente al contrario. Los productos más que tienes que cocinar, que tienes que preparar, allí eran excesivamente caros, y realmente las cosas listas para comer y que están ya más elaboradas eran muy baratas. Entonces realmente eso fue lo que más me llamó la atención: el precio de la cesta de la compra y el tamaño de productos que te llevas, radicalmente diferente.
Es decir, podríamos decir que el cualquier producto americano sería una XXL comparado con lo que serían nuestros alimentos.
Sin duda, sin duda. La cesta de la compra era, vamos.
Es que eso me ha llamado la atención, que va uno por 1 litro de leche y sale por 4, porque un galón son 4 litros, aproximadamente 4 litros de leche. Qué diferencia, ¿no? Y además, pero también una cosa muy curiosa, que eso también da índice del desarrollo del país y que lo ha mencionado. Que eso no quiere decir que vaya asociado con otras cosas, pero es que la cantidad de productos industrializados, de alimentos industrializados, es mucho mayor que la de alimentos frescos. Cosa que aquí, afortunadamente, en algunos aspectos, no hemos llegado a priori a ese nivel.
Y el precio de esos productos en relación con los nuestros, allí es más barato. Yo siempre he dicho que allí es muy barato comer mal y muy caro comer bien. Una cesta de la compra basada en frutas y verduras allí es carísima. En cambio, una cesta de la compra basada en productos elaborados que llevan todo tipo de conservantes y aditivos es mucho más barata.
Ah, pues eso. Bueno, le voy a presentar aquí a mis colaboradores, que siempre también participan en el programa, que son los doctores Elena Sánchez Zapata y los doctores Manuel Viuda Martos, que probablemente le harán también alguna pregunta.
Hola, buenos días.
Encantada.
Doctora Vázquez, yo quería hacerte una pregunta. Ya hemos comparado los alimentos. Ahora me gustaría que me comparara la investigación. ¿Cómo es la investigación en Estados Unidos comparada con la investigación que se hace aquí en España? Tú ya has estado en dos universidades. Has estado en la Universidad Miguel Hernández, y ahora estás en la de Vigo. ¿Me podrías comparar cómo es la investigación aquí en España comparada con Estados Unidos?
Pues había una cosa radicalmente diferente, que es la inversión de dinero que se hace, ya sea proveniente de empresas o proveniente de dinero público en Estados Unidos. Yo trabajé en la Universidad Estatal de Kansas, en el Sensory Analysis Center, y allí contaban con unos ingresos de más de $1 millón anuales, simplemente para ese grupo de investigación, para ese centro. Entonces, el disponer de ese dinero nos hacía mucho más fácil, pues, tener recursos para cualquier tipo de investigación. Mucho de ese dinero venía de empresas privadas, multinacionales, que contrataban nuestros servicios para hacer pequeñas investigaciones y pequeños estudios. En España es bastante más complicado obtener financiación de ese calibre. Entonces también estamos un poco más limitados. Esa fue para mí la principal diferencia. Después, becarios, estudiantes, ahí todos tenían un sueldo, cuando aquí en España yo creo que hay mucha mano de obra gratuita, entre comillas, y eso allí nunca sería permitido. Entonces, la investigación es radicalmente diferente. Tenemos la suerte de que, aparte, nosotros allí, como estamos acostumbrados a esto, llegamos allí con muchas ganas y al tener tantos medios, somos muy productivos y estamos muy bien vistos. O sea, que los españoles en Estados Unidos, al fin y al cabo, tenemos muy buena fama, eso es algo muy positivo. Pero es una pena que aquí no tengamos los recursos que tienen allí, la verdad.
Pues eso, somos productivos sin medios y teniendo medios, pues nos saldríamos, ¿no?
Bueno, seríamos la cabeza, comparados con ellos.
Claro, lo que pasa es que el cambio de filosofía y de mentalidad empresarial, desgraciadamente, es radicalmente distinta. Y nuestro sector empresarial, la verdad que debería de aprender, bueno, no solamente el empresario, sino el político, ya muchos los mandaría a una pequeña estancia a este tipo de universidades para que se dieran de cuenta del enorme potencial que tiene España y que estamos desaprovechando, y que si tuviéramos un poco de, yo ya digo, sentido común, pues prácticamente podríamos tener un nivel muy, muy superior al que ya afortunadamente tenemos. Pero bueno, estos son gajes del oficio y nos tocará ahora lidiar con lo que tenemos. No sé si la doctora Sánchez Zapata quiere hacerle alguna pregunta o las resguarda para un poquito más adelante.
Bueno, sí, me gustaría preguntarle. Hola, Laura.
Hola.
Bueno, cuando estabas comentando las diferencias de los supermercados españoles con los americanos, también me gustaría que comentaras, bueno, que el horario comercial y qué pasa, qué particularidad hay, sobre todo en Kansas, los supermercados los domingos.
Claro, es curioso, porque el horario comercial es totalmente diferente. Allí los supermercados abrían 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, incluso a las 4 de la madrugada te puedes encontrar gente haciendo la compra del día. A veces en pijama, cosa que me llamaba mucha atención. pero bueno, eso es cultural, me imagino. Hombre, pues como todo, una cosa que me llamaba la atención aquí en España, que tenemos mucha cultura del vino y de la cerveza y cosas así, que es al fin y al cabo parte de nuestra dieta mediterránea, allí no vendían alcohol en los supermercados y los domingos las licorerías y todo estaban cerrados, por ejemplo, porque al ser un estado bastante religioso estaba prohibido. Entonces, eso ya dentro de curiosidades culinarias que encontré yo allí al llegar, que quería cocinar con vino blanco, le pregunté en el supermercado a un cajero donde estaban los estantes del vino, que no los encontraba y me echaron de allí. Pero bueno, eso, curiosidades del estado, creo yo, en el que me tocó vivir un par de años y que yo quiero pensar que son anecdóticas, pero fueron muy divertidas en su momento. Pero sí, los horarios también eran totalmente diferentes, 24 horas. Aquí yo creo que a nadie se nos ocurriría ir a hacer la compra a las 3 de la madrugada de un sábado.
Y mucho menos en pero pijama.
Bueno, se ve que allí sí.
Bueno, es que la verdad que en algunos estados de la Unión Americana, la verdad que esas cuestiones religiosas que comenta efectivamente marcan y les imprimen un carácter muy importante. Es decir, si un estado es presbiteriano, calvinista o luterano, realmente las diferencias son espectaculares. Pero bueno, la verdad que no nos vemos aquí comprando, creo que ninguno de nosotros cuatro a las 4 de la mañana y mucho menos en pijama, ¿no? Pero bueno, eso no implica que... Pues está bien saber los datos culturales de la gente y no sorprenderse. Si nos enfocásemos hacia el mundo de los alimentos funcionales, para la mayoría de nuestros radioyentes son todos aquellos que tienen alguna propiedad beneficiosa para la salud, ¿es tan estricta la FDA, que es la Food and Drug Administration, o la Administración de Alimentos y Fármacos, en estas cuestiones? Es decir, que cuando alguien dice que evita o disminuye el colesterol, efectivamente también en Estados Unidos hay estudios estrictos al respecto.
Son bastante similares. Sí que es cierto que las listas de aditivos son diferentes a lo mejor en Europa y en Estados Unidos, y algunos alimentos que encontramos aquí, allí no los encontramos o tienen aditivos diferentes, pero los estudios que se realizan son similares, están siempre buscando la seguridad de los productos y el bienestar de los consumidores. En eso ambas agencias trabajan con un mismo objetivo, así que son bastante similares.
Yo creo que eso sí que nos debe de quedar claro, tanto la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la nacional, la nuestra, la española, o la FDA, o la del Japón, o cualquier país, siempre vela por la seguridad y salubridad de los alimentos y obviamente que la población esté segura. O sea que realmente cuando sale algo al mercado, en cualquiera de estos entornos, efectivamente se cerciora y de forma muy importante que ese alimento no va a causar ningún trastorno, siempre y cuando se haga de forma adecuada, ¿no? Es decir, que por mucho, si alguien hace algún rompe cadena de frío, da igual que esté en Estados Unidos, que esté aquí en España o que esté en el Congo. Y si se va a enfermar por una mala manipulación, va a dar igual en un sitio que en otro. Eso, yo creo que eso sí que es igual para todos. Ya que ha estado usted en un estado eminentemente cárnico, porque si otras cosas no se podrá decir, pero los estadios creo que es el medio oeste, ¿no? Medio oeste,
sí,
el estado.
Midwest.
Sí, son productores de carne auténticos. Kansas es vacuno y me parece que Iowa, que es su estado vecino, es porcino. ¿Qué percepción tienen los americanos de los productos cárnicos? Porque aquí en España la verdad que tenemos tantas leyendas urbanas de los productos cárnicos que muchas veces ya dice uno, bueno, pues ya no saben qué van a inventar aquí de negativo hacia los productos cárnicos, pero en Norteamérica realmente los productos cárnicos se ven tan mal como muchas veces se quiere poner en España sobre ellos.
Pues por mi experiencia, yo ya, como dices, principalmente estuve en Kansas y allí incluso la investigación y todo sobre ganado vacuno era impresionante. No tienen ningún prejuicio, ni tienen ningún problema, ni se paran a pensar demasiado en ello. Además, la carne allí es bastante barata y es muy consumida. Las conocidas y famosas barbacoas, que incluso bajo la nieve yo veía gente haciendo barbacoas, cosa que me llamaba mucha atención.
Madre mía,
y no.
Sí, sí.
Con el frío que hacía allí, sí.
Sí, no, por eso estaba yo pensando en los menos veintitantos grados bajo cero.
Menos 20 grados barbacoa. Allí y la barbacoa. Sí, señor. Pues
solo faltaría que estuvieran con su camisita de Hawái. Allá a los 20 grados bajo cero. Pero bueno, todo es posible en América.
Sí. Y no, la verdad es que no vi. Yo creo que tienen bastantes menos preocupaciones que nosotros al respecto. Y no piensan tanto en ello. Aparte, tienen productos de mucha calidad. Al menos en el estado en el que estaba yo.
No,
entonces no.
Pero también, por ejemplo, podríamos decir que hay leyendas urbanas, también recorren por ahí en cuanto a muchos alimentos, ya en general, no hablando en particular de los productos cárnicos, que si determinados aditivos son perjudiciales, aunque sean de uso común.
Pues la verdad es que a mis oídos no llegó nada de eso. O sea, yo con la gente con la que trataba, en absoluto les vi preocupados por esas cosas. Es más, ya te digo, la alimentación allí es una cosa llamativa, porque es mucha gente con un sobrepeso que aquí no se ve y realmente no es una cosa que, a pesar de que debiera preocuparles mucho más de lo que les preocupa, no ocupa sus mentes demasiado. Y no, por lo menos a mis oídos nunca llegó ninguna leyenda. Aunque sí que son muy tiquismiquis con ciertas cosas, porque yo tengo hecho estudios de consumidores de diferentes productos y todo lo que salga de lo que ellos conocen siento un rechazo bastante llamativo. Todo lo que no sea, pues por ejemplo, los cuatro zumos que ellos consumen siempre, le das algo nuevo y algo que no tienen bien ubicado no les gusta. Pero en cuanto a productos cárnicos, como yo creo que ellos son casi líderes mundiales en cuanto a innovación y producción de cosas derivadas de productos cárnicos, por lo menos en Kansas, que investigaban mucho sobre eso, no tienen preocupaciones en absoluto.
Yo creo que eso también tiene mucho que ver con que tienen una, digamos que un en muy buena estima a los servicios de inspección de alimentos, con lo cual ellos yo creo que en ese aspecto confían mucho más en sus autoridades sanitarias que quizá en muchos otros sitios.
Sí, yo creo que sí, eso también es cierto.
Porque yo creo que donde se ponga, de hecho muchas veces nosotros hemos adaptado muchas decisiones que ha tomado la FDA y que realmente dice, y esto, pues que viene avalado de la FDA y no la creemos a pie juntillas. Sobre todo, no tanto igual a lo mejor en tecnología de alimentos, pero en el mundo médico, dice, es que eso está dicho en Estados Unidos y avalado por la FDA y eso va a misa. Es decir, cosa que luego aquí muchas veces el tiempo ha devuelto las cosas a su lugar. Uh-huh. Pasamos una breve pausa publicitaria y continuamos con la doctora Laura Vázquez Araújo.
Si quieres participar en la Asociación Parkinson Elche, ponte en contacto a través del teléfono 96546-8709 o a través del correo electrónico parkinsonelche@hotmail.com.
Ellos te lo agradecerán.
La donación de sangre salva vidas. Ayuda a los que lo necesitan y dona sangre. Los enfermos te lo agradecerán. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, seguimos con nuestra invitada, la doctora Vázquez. Perdone, pero ya sabe que aquí en la radio pues muchas veces hay que hacer unos pequeños pausas publicitarias, también aunque no estemos financiados, pero bueno, se tiene que hacer este tipo de pequeños. Y por último, su paso por los Estados Unidos, ¿qué le ha brindado a su formación como tecnólogo de alimento? ¿Nos podría indicar más o menos, realmente usted dice, yo de Estados Unidos he sacado esto y que a mí me ha venido de perlas para mi futuro desarrollo profesional?
Bueno, aparte del idioma, por supuesto, que perfeccionas el inglés, que es lo que todos necesitamos en el mundo científico. Yo tuve la suerte de trabajar en algo que aquí aún es un poco innovador, que es el análisis sensorial de alimentos, y que allí se hace de una forma mucho más estricta. Perfeccionarme en eso, que tuve mucha suerte de trabajar con gente que es muy buena en esa materia y aprendí muchísimo, la verdad. Y aparte la experiencia general y conocer otra cultura es siempre enriquecedor. Así que eso es lo principal.
Bueno, que como veis, queridos radioyentes, el mundo de los alimentos puede ser apasionante. Os aseguro que no os dejará de sorprender y sobre todo que podréis encontrar muchos alimentos procesados que pueden contribuir perfectamente a vuestra salud, como el que hoy hemos escuchado en cuanto a las palabras que nos ha dicho la doctora Laura Vázquez. Quiero agradecerle sinceramente su participación y que nos haya brindado este pequeño tiempo en su apretada agenda para compartir sus vivencias con todos nosotros, que creo que para mucha gente puede ser interesante, y sobre todo que nos dé una visión de su perspectiva de cuando uno sale fuera y qué puede sacarle beneficio a sus estancias. Recordarle que las puertas de este programa para usted siempre estarán abiertas, con lo cual, cuando quiera usted participar o si tenga algo que comentarnos o lo que sea, sabe que aquí tiene tres amigos que le abren las puertas sin lugar a dudas para que usted nos diga sus comentarios y sus vivencias. Pues muchas gracias y un saludo de parte de nuestros colaboradores y agradecerles sinceramente su participación.
Gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer.
Pues nada, la citamos para otro programa por ahí cuando tengamos alguna duda de análisis sensorial. Y queridos radioyentes, nos despedimos hasta la próxima emisión. Muchas gracias por su participación y le invitamos a seguir escuchando Radio UMH, su radio. Se despide José Ángel Pérez Álvarez, coordinador del programa del día de hoy, y en los controles técnicos Sonia Lleva. Muchas gracias y hasta la próxima emisión. ¡Y felices fiestas! I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too, Thursday I don't care about you.